Bueno, gloria a Dios. Ahora sí vamos a entrar en el tema que nos compete. Hemos estado hablando específicamente acerca del tabernáculo y hoy queremos hablar acerca del arca del pacto, que realmente es el centro del tabernáculo. Me gustaría que me acompañe a Levítico 26. Y vamos a leer en Levítico 26 los versículos 11 y 12. Entregamos ese tiempo al Señor y entramos en ese tema que Él tiene para nosotros. Levítico 26, versículos 11 y 12. Si está allí, puede decir amén. Yo estableceré mi residencia en medio de ustedes y no los rechazaré. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Yo te pido, Señor, que a través de tu palabra y la luz de tu Espíritu Santo podamos escuchar de ti, Señor. Que no solamente sea tu palabra, Dios, hablada a través de una persona, sino por tu Espíritu en nuestros corazones. Creemos, Señor, que tú tienes sabiduría, revelación, entendimiento y que tu palabra es lámpara a nuestros pies y nos muestra el camino por el que debemos andar. Y por eso, Señor, ponemos una petición en el cielo para que salgamos, Señor, fortalecidos, edificados, vivificados por tu palabra que es viva y eficaz. Atamos toda distracción, declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones y en el nombre de Jesús decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí en Levítico 26 el Señor está diciendo en el versículo 11, yo estableceré mi residencia en medio de ustedes. Tal vez cuando nosotros vemos la Biblia en ocasiones leyendo el Antiguo Testamento pareciera como si Dios fuera un Dios fuerte, un Dios bravo, un Dios castigador, pero realmente Dios desde el comienzo quería caminar con el hombre. En el huerto se paseaba con el hombre. Por causa del pecado, por causa de la caída, la Biblia dice que las transgresiones hacen como una división entre Dios y nosotros y fuimos separados de Él, pero el deseo de Dios nunca fue estar alejado de nosotros y por eso entonces cuando la nación de Israel es constituida y formada, Él les pide que hagan un tabernáculo, una carpa grande donde su presencia pudiera habitar. Y Él dijo, yo quiero establecer mi residencia en medio de ustedes. ¿Usted sabe que Dios quiere vivir con nosotros? Él no solamente quiere venir de visita, chévere tener visitaciones del Señor, momentos donde disfrutamos de su presencia, pero Él quiere hacer su residencia en medio de nosotros. Y por otro lado dice en el versículo siguiente, verso 12, dice, y andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora el tabernáculo tenía una particularidad, no era un templo fijo, sino que lo podían desarmar y volverlo a poner en otro lugar mientras ellos iban caminando en el desierto. Y esto era un símbolo de que Dios no quería simplemente acompañar de raticos o que simplemente viniéramos a la iglesia en un momento, sino que en el caminar de la vida Él quiere andar con nosotros. Diga conmigo, Dios quiere andar conmigo. ¿Usted lo cree? Ahora era tanto el deseo de Dios de estar cerca al hombre, de habitar con el hombre, de caminar con el hombre que Jesús se hizo carne. Que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando vemos a Jesús es una manifestación expresa del deseo de Dios de tener una cercanía con nosotros, de tener comunión con nosotros. Deberíamos tener claro por causa de lo que me muestra tanto el hombre caminando en el huerto con el Señor, el tabernáculo, la presencia de Jesús, que Dios quiere caminar diariamente con cada uno de nosotros. Hoy en día, gracias a que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, usted se convirtió en el tabernáculo de Dios. El Espíritu Santo viene a ser morada dentro de usted y ahora el Señor nunca lo deja, nunca lo desampara. Usted puede estar con Él todos los días hasta el fin, hasta que suene la trompeta y de ahí en adelante vamos a estar para siempre todavía con el Señor por toda la eternidad. Dios quiere caminar con nosotros. Amén. Habíamos dicho que Dios entiende también de alguna manera que nuestra cabeza es muy visual. Los profesores cuando están trabajando con niños utilizan imágenes para tratar de dar como ilustraciones, ideas que les ayuden a ellos a entender conceptos que pueden ser muy complicados. Jesús hacía eso cuando Él enseñaba a través de parábolas. Él ponía imágenes en la cabeza de las personas para que pudieran entender el reino de los cielos. Y a medida que nosotros vemos el tabernáculo, es una ilustración visual, es una muestra que Dios nos da para que nosotros podamos entender cómo ir acercándonos más y más a su presencia. Y quiero hablar acerca de más o menos lo que hemos visto de los muebles. Habíamos hablado del atrio exterior y en el atrio exterior el primer mueble grandote que había era el altar de bronce. Ese altar de bronce era el lugar donde ofrecían sacrificios, derramaban la sangre y antes de ir más profundo donde la gloria de Dios se posaba, ellos tenían que pasar por este altar de bronce. Creo que tenemos la imagen del atrio exterior. No. No. Eso. Gracias. En el atrio exterior, ahí donde está como la llamita de fuego, ese altar de bronce, ellos traían los sacrificios, derramaban la sangre, y justamente en ese lugar lo que mostraba era el mueble era accesible para todo el pueblo, y es un tipo de la cruz, representa el sacrificio de Jesús, representa que si queremos realmente tener una relación con Dios, conocerlo a Él, entrar más profundo, necesitamos venir por la sangre de Jesús. Amén. Ese es el primer paso para tener una relación con Dios. Pero justamente ahí en el atrio exterior, detrás de ese altar, había una fuente de bronce que tenía unos espejos, que tenía agua para que los sacerdotes, si se habían ensuciado, pudieran también purificarse, pudieran ver si de pronto había algo que no estuviera bien para poder entrar al lugar santo y ahí servir al Señor. Y realmente en la Biblia, la palabra es como un espejo que nos muestra nuestra identidad en Cristo, que al pecador le muestra la necesidad que tiene Jesús, pero a nosotros nos muestra que somos aceptados, redimidos, perdonados, que somos benditos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, que el Señor nos hizo una nueva creación gracias a la obra de la cruz y que por su sangre nosotros ahora también tenemos acceso con confianza delante de Él. Pero también la palabra es como agua que nos purifica, que nos limpia, y es un tipo de recibir la palabra de Dios para que podamos estar preparados para entrar más profundo y poder servir al Señor. El cristiano debe nacer de nuevo, pasar por el altar de bronce, pero también tiene que pasar por la fuente de bronce para ir purificándose. Necesita recibir la palabra para fortalecerse y seguir caminando en el plan que Dios tiene para su vida. Amén. Ahora, después de esto, estaba el tabernáculo ya como tal, que tenía dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo habíamos dicho que habían tres muebles. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos muebles? De hecho, ahora sí puedes poner la otra imagen, la que estaba justo antes de esta o que mostraste antes de esta. En el lugar santo, cuando usted mira ahí como en la primera parte, mire que el sacerdote está afuera, ahora el lugar santo es justamente ahí donde uno entra. Habían tres muebles y uno de ellos era el candelabro. El candelabro era una lámpara que mantenía la luz adentro porque no habían ventanitas, era la única fuente de luz en el interior. Y esta era una lámpara de aceite. ¿El aceite en la Biblia es tipo de qué? Del Espíritu Santo. Y realmente esto representa el bautismo del Espíritu Santo. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Él es el que nos da luz. De hecho, yo recuerdo cuando era niño, mi abuelita siempre me decía, diga Espíritu Santo, ilumíname y santifícame, ¿no? Cuando iba a hacer un examen me decía, dígale al Espíritu Santo que le recuerde, que lo ilumine. Amén. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo trae luz en la vida del creyente? Entonces nacemos de nuevo, recibimos la palabra de Dios, pero queremos también la llenura del Espíritu Santo, que es lo que nos permite a nosotros no andar como insensatos ni como necios, sino como sabios, entendidos, conociendo la voluntad de Dios. Y es importante que recibamos esos misterios de los cielos, y esto representa también el bautismo del Espíritu. Pero justamente enfrente del candelabro había otro mueble, una mesa, la mesa de los panes, que obviamente todos los muebles hablan de la obra de Cristo. Él es el que nos da el Espíritu, Él es el que nos da el pan de vida. Pero la mesa de los panes estaba así como sostenida por una coronita para que los panes no se cayeran, y habla acerca de la comunión de la familia de la fe. Habían 12 panes que representan 12 patriarcas, 12 apóstoles, pero habla acerca de la importancia de cómo juntos es que podemos servir al Señor, que vale la pena congregarnos, que la iglesia no fue simplemente una idea de un hombre, sino que fue Cristo el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, ¿de quién fue la idea de la iglesia? Del Señor, y el Señor quiere que tengamos una familia de fe. Entonces los cristianos nacemos de nuevo, recibimos la palabra, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, pero valoramos la oportunidad de estar congregándonos y reunidos como una familia. Aparte de eso, entonces más adelante había otro mueblecito más, que fue el que estuvimos viendo la vez pasada, que era ¿qué? El altar del incienso. Los sacerdotes ponían ahí un olor fragante justamente antes del arca, que representa la presencia de Dios, el lugar santísimo, y en ese lugar subía como este olor fragante ante la presencia de Dios, y representa la alabanza, la adoración que sube delante de Dios, las oraciones de los santos como un olor fragante, y queremos no solamente recibir de Él, sino dar nuestra adoración, que Él sepa que Él tiene la preeminencia en nuestras vidas y también es parte de nuestro servicio como sacerdotes del nuevo pacto. ¿Cuántos saben que todavía somos sacerdotes? Hoy quiero hablar entonces acerca del arca. Justamente después de ese lugar santo, ahí hay una cortinita, está como partida en la mitad, esa como moradita azulita, y justamente ahí ya entraba el lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar más importante de todo el tabernáculo. Ahí era donde la gloria de Dios se posaba, ahí era donde la nube se veía por fuera, y justamente representa el lugar donde Dios habitaba, el trono de Dios. Y en este lugar había un mueble en particular, ¿cierto? Diga conmigo, lugar santísimo. Y el mueble era el arca, diga conmigo, arca. Pero el arca tenía una tapita que normalmente es conocida como el propiciatorio. El arca era como un cofrecito, un baulito, que tenía una tapa y encima del arca estaba el propiciatorio. Diga conmigo, propiciatorio. Entonces, lugar santísimo, arca y propiciatorio. Todo tiene que ver con una sola cosa, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero también para efectos prácticos vamos a dividir un poquito como para que podamos entender cada uno en particular. Acompáñenme al libro de Éxodo capítulo 25 y vamos a leer los versículos 10 al 16. Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 16. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás encima y alrededor de ella una cornisa de oro. Fundirás para ella 4 argollas de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro, y harás unas varas de madera acacia las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en las argollas del arca, no se quitarán de ella, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, no sé si en su Biblia usted tenga un título, normalmente en la Biblia a veces le añaden como subtítulos en ciertas secciones, y en la mía dice el arca del testimonio, y al final dice en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Resulta que el arca, como era un cofrecito, tenía, una de las cosas que tenía era las tablas de la ley. Pero no solamente tenía eso, solamente quiero resaltar antes de pronto de entrar en detalle y explicar más el arca. Ese es el primer mueble que Dios describe cuando Él empieza a dar todas las instrucciones acerca del tabernáculo. Dijimos que cuando usted quiere estudiar bien el tabernáculo necesita leer 2 libros. Uno donde están las características, la construcción, las medidas, ¿cierto? Los materiales con los cuales se hicieron cada uno de los muebles dentro del tabernáculo, y ese era el libro de Éxodo. Pero hay otro que es el libro de Levítico, donde habla acerca de la responsabilidad de los sacerdotes, cómo ellos tenían que ofrecer sacrificios delante de la presencia de Dios, y muestra cómo era que ellos usaban cada uno de estos muebles, ¿cierto? Y cuando Dios empezó a dar todas las instrucciones, lo primero que mencionó fue el arca. De hecho, Él no comenzó hablando acerca del atrio exterior o del altar, y pareciera que de pronto para nosotros, obviamente, el altar de bronce es lo más importante porque venimos por medio de la cruz, pero para Dios lo más importante es su gloria, su trono. Amén. Era el primer mueble. Y por otro lado, no solamente era el centro del tabernáculo, símbolo del trono donde reposaba la gloria, sino que también ahí era donde el sumo sacerdote entraba y él tenía un encuentro con Dios y Dios le hablaba desde este lugar. Eso también aparece pues, en el libro de Éxodo, en otros pasajes, pero básicamente era el lugar donde Dios se encontraba con el hombre y el hombre se encontraba con Dios, donde el cielo se unía con la tierra y la tierra se unía con el cielo. Yo sé que en este momento hay una división, pero ese nunca ha sido el deseo de Dios. Dios quiere conectar el cielo con la tierra. Él quiere reconciliar todas las cosas que están en los cielos, las que están en la tierra, y en la cruz, cuando usted recibe a Jesús, Él hizo esa reconciliación ya en su corazón. Un día cuando Él regrese lo va a hacer también en su cuerpo y usted va a tener un cuerpo glorificado. Ahora, la ubicación, como estaba contándole acerca de este mueble, el arca, era el lugar santísimo, detrás del velo, ya es como la parte principal del tabernáculo. Estábamos leyendo que los materiales eran madera acacia, pero también tenía otro material más. Oro, estaba recubierta de oro por afuera, pero también por dentro, ¿cierto? Entonces diga conmigo, madera y oro. Y aparte de eso, también dice que tenía unas argollas, unos anillos, por los cuales metían unas varas que estaban también recubiertas para cargarlas, porque no se podía tocar directamente, porque representaba toda la gloria y el poder de Dios. Hay un pasaje cuando David quiere llevar el arca nuevamente a la ciudad, que no la están cargando los hombres de los sacerdotes y la llevan encima de unos bueyes, no sé si usted ha leído, y justamente el arca se les va a caer y hay un muchacho que había estado acostumbrado porque su papá tenía el arca en su casa como a la presencia de Dios, pero no la honraba y respetaba de la misma manera en la que debía haberlo hecho la nación de Israel, y justamente cuando le pone la mano quedó achicharrado, porque esto representa la gloria de Dios. Para la nación de Israel el arca era el lugar donde Dios se posaba y ahí estaba, ahí residía su poder. Diga conmigo, poder, gloria. Ahora, resulta que también normalmente donde más se posaba era sobre la cubierta, pero el sumo sacerdote entraba en este lugar y ministraba al Señor. Ahora quiero contarle qué había dentro del cofre. Acompáñeme a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer los versículos 3 al 5. Hebreos 9, versículos 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces Hebreos habla a creyentes que venían de un trasfondo judío, que conocían las tradiciones del antiguo pacto. Entonces les dice, bueno, detrás ahí estaba el lugar santísimo, detrás del velo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, la tapa, ¿Sí? Note que había tres cosas adentro y una tapa por fuera. De estas cosas no se puede hablar, no se puede ahora hablar en detalle. Pero entonces, ¿cuáles eran las tres cosas que había mencionado allí? De hecho, tengo una imagen de cada una de ellas. Una de esas cosas era las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, los mandamientos que Dios quería para su pueblo. Entonces, él quería que ellos guardaran un recordatorio de las tablas de la ley. Ahora, por otro lado, también tenía la vara de Aarón que reverdeció, que hubo un momento en el que cuestionaron la autoridad de los sacerdotes, ¿cierto? Y cada uno tomó una vara, pero la vara de Aarón, para que Dios confirmara el sacerdocio levítico, simplemente brotó. Y bueno, esa historia aparece en Números. Pero también había una urna, y en la urna había una porción ¿de qué? De maná, como un recordatorio también de esa provisión sobrenatural que Dios les había estado dando a través del desierto. Para Israel, en el judaísmo, el arca era el símbolo supremo del pacto de Dios. Era el recordatorio de que Dios caminaba con su pueblo. O sea, cuando ellos miraban el tabernáculo y veían la nube, sabían la gloria de Dios está ahí. Pero el arca específicamente era el lugar donde la gloria se posaba, donde el poder de Dios se posaba. Y esos tres elementos representaban, por un lado, las tablas de la ley, la justicia de la palabra de Dios, la santidad, pero también el maná representaba la provisión, cómo Dios cuida y sustenta a su pueblo. Y por otro lado, la vara de Aarón representaba el sacerdocio y la autoridad, no solamente que Dios había dado a los hombres, sino de Dios mismo como rey sobre nuestras vidas. Representa algo del trono de Dios. Era tan poderosa el arca que cuando ellos salían a la batalla, ellos llevaban el arca y los enemigos se asustaban cuando sabían que Israel sacaba el arca. O sea, ellos sabían, uy, no estamos peleando solamente contra Israel, estamos peleando contra el Dios de Israel. No sé si alguno de ustedes vio una película que se llamaba Indiana Jones, Cazadores del Arca Perdida, que dicen que Hitler durante la Guerra Mundial, él tenía un grupo de personas que estaban buscando como cosas sobrenaturales, ¿cierto? Que pudieran darle ventaja en medio de la guerra y que realmente él estuvo buscando el arca porque él creía que era como un arma de guerra, como una herramienta de poder. La razón por la cual se convertía en un arma de guerra es porque Dios estaba en ella. ¿Cuántos saben que si Dios es con nosotros, quién contra nosotros? Hay poder sobrenatural a disposición. Ahora, quiero hablar acerca de cómo este arca también es un reflejo de la obra de Cristo. ¿Cuántos saben que todo el tabernáculo habla acerca de Jesús? Y que realmente cada uno de los muebles nos muestra algunas cosas que tienen que ver con Jesús. Y las arcas en la Biblia todas tienen que ver con Jesús. ¿Hay otras arcas en la Biblia? ¿Alguien recuerda alguna otra arca en la Biblia? El arca de Noé. ¿Y qué pasó en el arca de Noé? Ellos se metieron en el arca y cuando vino el juicio, el arca los protegió. Diga conmigo, el arca protege. Entonces el arca de Noé habla acerca de la obra de Cristo, ¿no? Su obra nos protege. Cuando usted está en Cristo, está protegido del juicio. Pero hay otras arcas en la Biblia. ¿Alguien recuerda otra más? ¿Se acuerda la historia de Moisés? A Moisés lo pusieron en un... ¿Moisés? No, lo pusieron en una arquita, en una canastica. Pero realmente cuando usted lee la Biblia dice que era un arca. Y gracias a eso él fue guardado, ¿no? Y habla acerca también de la obra de Jesús también, protección. Ahora, el arca del pacto habla acerca de la presencia de Dios y habla más no de la obra, sino de la persona. Quiero que me acompañe al Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, verso 8. Y dice allí, esto tiene que ver, este salmo habla de la encarnación de Jesús. Cuando Jesús estando en el cielo, el Padre dice, bueno, ¿a quién enviaré? Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Y finalmente Él se hace hombre, deja el cielo para venir a la tierra. Y Él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora quiero que note eso. Jesús desde el cielo, cuando se iba a encarnar, Él dijo, voy a hacer tu voluntad. ¿Cierto? Me preparaste cuerpo, dicen Hebreos, conectado, citando también estos versos. Y básicamente cuando Él se hace cuerpo, Él traía la ley de Dios adentro, o sea, Él era el arca. Dentro de Él estaba no solamente la ley de Dios, dentro de Él también estaba el maná, dentro de Él estaba la provisión obviamente. Y dentro de Él estaba la vara que reverdeció, Él es el sacerdote que resucitó por nosotros. Él es el sumo sacerdote de nuestra fe, que vive para siempre haciendo intercesión en los cielos por cada uno de nosotros. Entonces, cada elemento del arca, el arca misma, que estaba hecha de madera y oro, ¿qué representa la madera? La humanidad de Jesús, algo que crece de la tierra. Él es 100% hombre, pero también el oro, algo perdurable, que normalmente en la Biblia representa la divinidad. Él es 100% Dios. Diga conmigo, 100% Dios, 100% hombre. Entonces el arca en sí mismo representa la vida y la obra de Jesús, representa la persona de Jesús y al mismo tiempo cada uno de los elementos, las tablas de la ley nos muestran que Él es la palabra viva, que Él es el dador y Él es el cumplidor de la ley, que gracias a su obediencia, por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de un hombre, muchos hemos sido constituidos justos. Él es la palabra, diga conmigo, Él es la palabra. Entonces él llevaba la ley en medio de su corazón, pero al mismo tiempo también él es el maná, él es el pan de vida que descendió del cielo. Cuando de hecho en Juan en el capítulo 6 ellos estaban buscando pan en lo natural y le dijeron, pero es que Moisés les dio pan del cielo. Y dijo, no, yo soy el verdadero pan del cielo. Diga conmigo, Jesús es mi maná. Él es el que me sustenta, él es el pan de cada día. Cuando yo tengo su presencia, en él puedo caminar en victoria. Pero aparte de eso también, él es la vara de Aarón, él es el sumo sacerdote que vive para siempre intercediendo por nosotros en los cielos. Entonces todo el arca habla acerca de la obra de Jesús. Ahora me llama la atención que el arca tenía unas coberturas. Quiero que me acompañe a Números 4, versículos 5 y 6. No sabía si iba a compartir este versículo, pero me bendice. Y en Números en el capítulo 4, verso 5 dice, cuando haya que mudar el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Ahora note, cuando iban a llevar el arca para que se moviera, la gente no lo iba a ver, ¿no? El arca siempre estaba escondidito allá como en el lugar santísimo, entonces la gente no veía el arca, y el arca representa la gloria. Entonces la gente veía cosas afuera, pero no veía la gloria específicamente, solo el sumo sacerdote entraba allí. Pero dice, van a coger el velo y van a cubrir con ese velo el arca del testimonio. Verso 6, y pondrán sobre ella las cubiertas de pieles de tejones. O sea, le pusieron el velo, le pusieron ¿qué más? Pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Además de eso, le ponían otra capa más. ¿Cuántas capas eran? Tres, ¿no? Entonces le ponían el velo, pieles de tejones y un paño azul. Y realmente cada uno de ellos habla en ese momento de algo acerca de Jesús para nosotros. Jesús, de hecho, él estaba detrás de un velo y por dentro tenía la gloria, pero la gente solamente veía su cuerpo, porque el arca se estaba moviendo. Y cuando el arca se estaba moviendo, estaba cubierta. En su humanidad, cuando él se hizo hombre, él tenía un velo. El velo era su carne. Pero él era el portador de la gloria, a quien Dios envió. Dios no le da espíritu por medida. Dentro de Jesús, él era el verdadero templo. En ese momento en Israel, ellos creían que en el templo estaba la presencia de Dios, pero ellos no estaban honrando a Dios, y ahí no estaba la presencia de Dios, estaba en Jesús. Jesús era el templo, él es el cuerpo de Cristo, él es el templo del Dios viviente. De él recibimos todos gracia sobre gracia, y en él habita corporalmente la plenitud, la gloria de la Deidad. Pero por otro lado, no solamente tenía un velo, sino que en su muerte, cuando él entregó su vida por nosotros en la cruz, él se vistió de tejón en su humillación. De hecho, la Biblia dice que no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Y cuántos saben que para el mundo la obra de la cruz y lo que hizo Jesús no es tan atractivo? Pero él, para aquellos que creemos, es precioso. Para los que creen, para los que no creen, es piedra de tropiezo, pero para nosotros es la piedra admirable, la piedra preciosa que Dios de hecho exaltó, la roca de nuestra salvación. Y al mismo tiempo, en ese momento él está en el cielo y todavía hay como un paño azul, ¿no? Ese paño azul representa a Jesús en los cielos velando a la gente para que no entiendan que él es el Hijo de Dios. Pero por eso predicamos el Evangelio, para que la gente pueda recibir las buenas noticias de la salvación. Ahora, todo habla acerca de Cristo, de la obra y la persona. Y en la Biblia muchas veces nos habla de la persona y muchas veces nos habla de la obra, y hay versos que hablan en común. No los voy a leer, pero normalmente, ¿cuántos han escuchado que él es el Cordero de Dios que quita el pecado? Diga conmigo, Cordero que quita el pecado. El Cordero es la persona, pero la obra es que quita el pecado. De hecho, en la Biblia también dice que nosotros lo que predicamos es a Jesucristo y a Él crucificado. Diga conmigo, Jesucristo crucificado, la persona y su obra. Cada uno de los versos que nosotros encontramos en la palabra que hablan acerca de Él, que Él es el león de la tribu de Judá, pero también es el Cordero inmolado. Inmolado habla de su obra, pero Cordero habla de Él como persona. O cuando dice que Él es bueno y su misericordia dura para siempre, su bondad es parte de su naturaleza, su carácter, pero su misericordia es la obra que Él representó para nosotros en la cruz. El arca, la vamos a ver un poco dividida, pero el arca como tal tiene que ver con la persona de Cristo. Sobre el arca estaba el propiciatorio, y el propiciatorio era el lugar donde derramaban la sangre. La persona cargó con la obra. Jesús murió en la cruz para que esa sangre derramada nos diera acceso con confianza delante de la gloria de Dios. Y en Cristo Jesús nosotros tenemos acceso ahora al Padre Celestial. Es el punto de encuentro. Para Dios era el punto de encuentro con el hombre, para el hombre es el punto de encuentro con Dios. La obra de la cruz, Jesús, es el punto de encuentro para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Ahora quiero que me acompañe a Hebreos 10, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Y quiero hablar también de qué representa esto para nosotros como creyentes hoy, cómo como sacerdotes del nuevo pacto necesitamos ministrar también en ese lugar santísimo. Y en Hebreos en el capítulo 10 dice, así que hermanos, Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿A dónde podemos entrar con libertad? Al lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Cuál fue el velo que fue rasgado? Podemos entrar al lugar santísimo ahora, pero ambas estaban bien, porque dijeron en el templo el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuántos saben que cuando Jesús murió en la cruz, en el templo sucedió algo? El velo se rasgó de arriba abajo. Era algo simbólico, era para mostrar la presencia de Dios ya no está ahí, la presencia de Dios ha salido. Pero realmente lo que me está diciendo la Biblia es que Jesús era el templo, y cuando Él fue flagelado, cuando Él fue latigado, el Espíritu Santo que habitaba dentro de Él en ese momento empezó a salir. Él fue rasgado para que el Espíritu Santo pudiera alcanzarnos, para que saliera de ese cuerpo y pudiera entrar en este cuerpo. Y si Jesús no hubiera muerto en la cruz y no nos hubiera lavado con su sangre, no teníamos esa libertad para poder tener acceso a la presencia de Dios. Pero gracias a que Él derramó su sangre en la cruz, ahora la historia fue cambiada, el hombre ya no está separado, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo y disfrutar de la gloria de Dios. Ahora quiero que piense eso: el verdadero templo era Jesús. Jesús fue rasgado y ahora nosotros podemos entrar. Antes los sumos sacerdotes venían una vez al año, venían con sangre, tenían que hacer un montón de cosas para presentarse delante de la presencia de Dios. Y hoy podemos todos los días venir por la sangre de Jesús y tener comunión con el Dios de gloria. Diga conmigo: yo puedo tener comunión con el Dios de gloria. Entonces la Biblia me dice que debería venir, ¿cierto?, en espíritu y en verdad a adorar al Dios de la gloria. Ahora, además de eso, el arca como tal, o sea, por un lado tenemos acceso al lugar santísimo, pero quiero hablar del arca. El arca representa no solamente al Señor Jesús, sino también a nosotros los creyentes. Cada uno de nosotros, la Biblia dice, así como es Él, así somos nosotros en este mundo. Si Jesús era el arca, hombre con parte divino, en el momento en el que usted nació nuevo, usted también fue hecho un hijo de Dios, una nueva creación. Pero Jesús tenía adentro las tres cosas que habían allí. Usted también tiene de adentro algo, o debería tenerlo. Quiero que me acompañe a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, Él lo lavó con la sangre, y ahora, gracias a eso, usted se convirtió en el templo del Espíritu Santo. Ahora usted carga algo en su interior, y la Biblia dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La Biblia dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Este cuerpo es como un vaso de barro. Cuando usted lee los versículos anteriores, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, está hablando acerca de la gloria de Dios, está hablando acerca del evangelio y de la gloria de Cristo, y lo que usted carga por dentro es la gloria de Dios. Usted es el arca donde la gloria de Dios quiere habitar. Usted es el lugar donde el Espíritu Santo decidió hacer morada. Usted es el arca del Señor que camina en medio de los hombres hoy. Vea conmigo: yo soy un arca. Y eso es algo que deberíamos meditar, que usted no es solamente un simple mortal, sino que dentro de usted hay un tesoro. Somos portadores del Espíritu Santo. Cuando usted entra en un lugar, el Dios de gloria entra con usted. Él es el autor de la vida, Él es el Dios sanador. Y cuando usted entra en un lugar, usted está entrando con el Dios que es vida en esos lugares. A veces la gente se asusta y dice: no vaya allá porque allá están todos enfermos, cuidado, se le pega eso. No, 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 es que ellos no entienden. Yo tengo la gloria de Dios, a ellos se les va a pegar la vida que yo tengo. A mí no se me pega la enfermedad, a ellos se les pega la salud. Y el Señor me dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir con toda confianza y vamos a orar por los enfermos, porque nosotros tenemos un tesoro cargado en vasos de barro. Ahora, recuerde que el arca tenía algunas cosas en su interior. Tengo una imagen ahí como para resumirla, pero básicamente en el arca estaban las tablas de la ley, y esto representa la palabra de Dios que debe morar en abundancia en el corazón del creyente, que debemos recibirla, que debemos atesorarla. Ya el Espíritu Santo la está hablando en el interior, pero usted debería renovar su entendimiento para poner esa palabra, para que usted sea amoldado al carácter de Cristo, para dejar que esa palabra lo vaya transformando cada vez más a la estatura del varón perfecto. Además, dentro de usted debería estar la vara de Aarón que reverdeció, que es una señal de la autoridad divina, el sacerdocio santo. El Señor nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Tiene que ver con el poder del Espíritu Santo que nos dio una vida nueva. Es el poder de resurrección. En la Biblia dice que la misma obra de Jesús que venció a la muerte, el mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos, el Espíritu Santo que le dio una paliza a la enfermedad, al diablo, a cada demonio, el Espíritu Santo de la resurrección, el poder de Dios vive en nosotros. Y usted tiene autoridad sobrenatural. El hermano Hagen, él decía que en la resurrección de Jesús de entre los muertos se vio la más grande manifestación del poder de Dios. que en la creación Dios no tuvo que desatar tanto poder, porque no había obstrucción, pero cuando Él estaba resucitando, Jesús entre los muertos, el diablo y todos sus demonios trataron de frenarlo, pero era imposible que fuera retenido por la muerte, y el Señor metió su brazo y despojó a principados, potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, y resucitó al Rey de la Gloria. Y Él dice, fue la más grande manifestación del poder de Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos que ese poder de resurrección que le dio una paliza al diablo es el poder que vive en nosotros. Dentro de usted hay poder de resurrección que puede resolver cualquier situación de enfermedad, de problemas en esta vida. Está el poder que azota demonios. Quiero que medite solamente en eso. Quiero que lo piense. La fuente de nuestra autoridad tiene que ver con la resurrección de Cristo. Ahora estamos hablando de la vara que reverdeció, pero también había una porción del maná, que era la provisión sobrenatural, pero esto habla acerca de nuestra dependencia de Él. No solo de pan vivirá el hombre, dependemos desde el Señor. Él es el que sustenta nuestra vida, Él es el que nos sostiene. Gloria a Dios por el alimento, gloria a Dios por el sueño, pero hay veces que su sueño no lo recupera, y si usted no entra en oración, si usted no entra en la presencia de Dios, no van a ser renovadas sus fuerzas. La Biblia dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y hay un lugar de comunión, hay un lugar de intimidad, hay un lugar de oración donde el Señor empieza a traer la provisión sobrenatural para que podamos disfrutar de toda su gloria. Amén. Gloria a Dios. Ahora acompáñame a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer los versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y dice allí, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Resulta que el hermano Hagen, él decía que como hijos de Dios también, nosotros tenemos el privilegio de tener a Dios en nosotros y sobre nosotros. Cuando Jesús estaba en el aposento alto, y ellos estaban asustados, Él les dijo, toquen y vean que un espíritu no tiene carne y hueso. Y cuando ellos ya estuvieron calmados, dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y en ese momento los primeros creyentes, lavados por la sangre del Cordero, por causa de su fe en Cristo Jesús, se hicieron un templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino a morar en medio de ellos. Él les dio la gran comisión, vayan así como me envió el Padre, y el Padre envió a Jesús a salvar a los perdidos. Entonces Él dijo, ustedes tienen la misma tarea, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y entonces ya querían salir corriendo, vamos a predicar, Jesús nos dijo que predicáramos. Y Él dijo, pero no se vayan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ya lo tenían en. Y Jesús quería que recibieran sobre. El día de la resurrección, Él sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero el día de Pentecostés, 47 días después, el Espíritu Santo, estaban todos reunidos, unánimes, juntos, en el aposento alto, y vino sobre ellos un estruendo como un viento recio. Diga conmigo, viento recio. Ahora haga así, ponga su mano en el vientre. Diga, soplo, viento recio. Después vamos a hablar del viento recio, pero quiero hablar acerca del soplo. De hecho, en la Biblia describe la obra del Espíritu Santo como más de una experiencia. La primera experiencia es una fuente que salta para vida eterna, la otra es como un río de agua viva. El Señor quiere que usted tenga el Espíritu en, pero también que lo tenga sobre. Él quiere que el Espíritu moldee el carácter en usted, pero también quiere la unción para que usted se convierta en una extensión del reino de los cielos y de bendición para otras personas. Espíritu en y Espíritu sobre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Pero todo comienza con el Espíritu en, con tener algo adentro. Hay que recibir al Señor en el corazón. Y cuando Él viene a nuestra vida, Él empieza a desarrollar el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando viene sobre, empieza a desarrollar dones del Espíritu. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, don de fe, don de milagros, dones de sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Entonces diga conmigo, fruto, dones. Yo quiero todo lo que el Señor tiene. Yo no solamente quiero una porción, si todavía hay más, si esto es las arras de nuestra herencia, si esta es la cuota inicial, pero Él quiere hacer más depósitos. Yo quiero la cuota inicial y quiero el segundo depósito, quiero el tercer depósito y quiero todo lo que Dios tiene para mí. Pero esto habla del Espíritu Santo en el creyente. El arca habla del Espíritu Santo en el creyente. Deberían haber cosas en su corazón. El Señor quiere que usted sea ese arca lleno de la presencia de Dios. Ahora quiero mencionar esto. Cuando ellos cargaban el arca en el desierto, la tomaban, ¿cierto? Y simplemente le ponían las varas y se la llevaban de un lado a otro. Dios quiere Que la gloria lo acompañe siempre, que no solamente sea un lugar donde usted se encuentra el domingo un ratico en la mañana de 9 a 11 o yo qué sé, o de 11 a 1 o en el momento en el que usted está en oración. Él quiere que usted sea un portador de la gloria, que usted esté tan lleno del Espíritu Santo que usted sepa que cuando usted va a algún lugar, usted nunca está solo. Puede que lo abandonen las demás personas, puede que lo deje la novia, pero Dios nunca te dejará, nunca te desamparará. Él dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si contamos con su presencia, deberíamos estar completos, deberíamos estar seguros, deberíamos estar creyendo que esa unción que vive en nosotros nos acompaña y que esa unción resuelve situaciones en medio de nosotros. Ellos cargaban el arca y tenían victorias, ellos cargaban el arca y los enemigos eran derrotados. Si usted carga el arca en su interior, usted tiene la presencia de Dios en su interior, y delante del Dios de gloria que vive en usted se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y no hay chance para la escasez, no hay chance para la enfermedad. El diablo es un enemigo derrotado y el Dios que vive en nosotros mayor es que cualquier cosa que haya en este mundo. Diga conmigo: Espíritu en. Después vamos a hablar acerca del Espíritu sobre, pero quiero simplemente que usted medite acerca de estas cosas. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, y voy a leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 1, versículos 19 y 20. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Voy a leer esa frase otra vez. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. No dice solamente del poder de Dios. Dice la grandeza del poder de Dios, pero también dice para. Para con nosotros, dice en la Reina Valera, pero dice para nosotros. Los que creemos en Él. ¿Cuántos hay aquí que crean en Él? O sea, hay una grandeza del poder de Dios para aquellos que creen en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora la Biblia dice que dentro de usted está el poder de la resurrección. Yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo, y a veces el cuerpo es atacado, pero en el espíritu ya tengo la solución. Necesito aprender a desatar esa gloria que Dios ha puesto en mi interior para que el cuerpo se actualice, se alinee con aquello que ya Dios hizo por nosotros en la cruz. Pero dentro de usted está el poder de la vida de Dios. El doctor T.L. Osborne, un tremendo evangelista, él dijo: Dios no nos salvó para vivir en el atrio, nos salvó para vivir en el lugar santísimo. El cristianismo es la vida de la resurrección. Él quiere que usted disfrute de la gloria continuamente, que usted camine en la autoridad que Dios desató para su vida. Me gustaría de pronto extenderme más, pero yo creo que usted tiene la idea. Y justamente quiero solamente mencionar tal vez un par de pasajes. En estos días tuve la oportunidad de estar enseñando acerca de la clase de Josué, Jueces y Ruth. Y en el libro de Josué hay un momento donde ellos han tenido un obstáculo que es el Jordán. Han estado en el desierto por un montón de tiempo. Y el Señor le dice a Josué: tú vas a introducir a este pueblo en el Jordán. Y Josué le dice: bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el pueblo le dice: si Dios está contigo como estuvo con Moisés, nosotros te vamos a respaldar. ¿Y cuántos creen que eso es como un reto? ¿No? Y Josué empieza a orar: Señor, esta gente dijo que me seguías si me respaldabas como Moisés. ¿Y cuántos entienden que Moisés era muy respaldado? Y el Señor dijo: yo hoy te voy a empezar a engrandecer. Y en Josué, en el capítulo 3, dijo: vas a hacer lo siguiente, vas a mandar adelante el arca. Diga conmigo: el arca por delante. El lugar de la gloria, del poder, de la presencia de Dios. Y vas a enviar a los sacerdotes con unas bocinas, ¿cierto? Y cuando los sacerdotes entren con el arca al agua, yo voy a empezar a engrandecerte. Y él entró, hizo tal cual como Dios le mostró. Diga conmigo: guiados por Dios. Y cuando él hizo como Dios le mostró, se desató el poder. Diga conmigo: desatamos poder. Ahora ambos juntos, guiados por Dios, desatamos poder. Y pusieron el arca, y eso que había sido un obstáculo, que no les había permitido entrar en la promesa que Dios tenía para vida, que para ellos, esas cosas que les estaban frenando de disfrutar lo mejor de Dios para sus vidas, en ese momento ya no fueron un obstáculo y se abrieron. Y hay cosas que de pronto han estado demasiado tiempo diciendo que no vas a prosperar, que no vas a salir adelante, que no te alcanza, que este gobierno, que la crisis. Pero yo quiero decirle que mi Dios sigue sentado en el trono, que su brazo no se ha cortado para salvar, para proveer, para bendecir, que Él es el dueño del oro y de la plata y del ganado en mil collados. Y si Él nos guía, Él nos lleva a delicados pasos, aguas tranquilas. Su mano es una mano de bendición, donde su dedo apunta, su mano provee por nosotros. Y si lo tenemos a Él con nosotros, el Dios de la gloria que habita en el arca, Él dijo: yo supliré cada necesidad que tú tienes conforme a mis riquezas en gloria. No permita que el diablo le diga que nunca va a salir de esa situación. Usted tiene el arca, usted tiene la gloria, usted tiene la presencia de Dios. Hay otro pasaje donde ellos llegan a una ciudad gigante, Jericó, con murallas, y no sabían cómo vencer esa ciudad. Y el Señor dijo: los sacerdotes por delante, el arca por delante, y van a tocar las bocinas, y las murallas cayeron. No hay obstáculo que resista contra la presencia del Dios viviente. Pero no puedes quedarte solamente con la teoría, tienes que empezar a decir: Señor, si tu gloria puede abrir el camino, si tu gloria puede hacer que yo reciba el trabajo, si tu gloria puede hacer que yo sea exaltado, que sea promovido, yo te pido, Señor, 5 minutos de tu gracia y de tu unción, que son más que una vida de todo trabajo y esfuerzo del hombre. Necesitamos desatar la presencia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por medio, no es por espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros entendemos que el arca habla de la obra de Cristo en nosotros, y nos damos cuenta que realmente somos una nueva creación, sobrenaturales, que no somos simples mortales, somos los hijos del Dios viviente, somos la iglesia invencible del Rey de Gloria, vamos a poder caminar de una manera diferente. Entonces todo lo que hemos estado hablando tiene que ver con Jesús, pero esto tiene que ver con la gloria de Dios en nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo vive en usted, que usted no es solamente un simple mortal, que usted está sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre, y cuando usted habla, cosas empiezan a suceder. Asuma su posición espiritual. A veces hay que quitar la mirada de la carne, a veces hay que dejar de escuchar lo que dice la gente porque la gente menosprecia, pero usted tiene que entender el valor que hay en usted, que es el Dios de gloria y de poder. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Y yo quiero hacer una oración por todos nosotros. Padre, yo creo, Señor, que con Cristo nos has dado también todas las cosas, que tú has hecho morar en nosotros cada respuesta, que tal vez lo único que necesitamos es sabiduría, pero podemos llegar a este lugar santísimo donde tú nos ministras, donde tú nos muestras, donde tú nos guías, y allí se desata tu poder. Yo creo, Señor, que tú nos has dado tu palabra, tu provisión, el poder de la resurrección, y que tenemos lo necesario para caminar en victoria en medio de este mundo. Rechazamos, Señor, la derrota. Creemos, Señor, que somos más que vencedores, que nos llevas siempre en triunfo. Y enséñanos, Señor, oh capitán de la salvación, a dar la buena batalla de la fe para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y Padre, por encima de todas las cosas, que así como el arca era el centro de todo el tabernáculo, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Diga eso conmigo: que como el arca era el centro del tabernáculo, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y permítenos, Señor, por la sangre del Cordero, acercarnos confiadamente a ese lugar donde hay instrucción, donde hay guianza, donde hay corrección, pero también donde hay poder, donde hay vida y donde hay unción. Que podamos exaltar tu nombre y que seas tú glorificado por siempre y para siempre, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, y los que creemos decimos: amén.